Iniciamos en este punto nuestro repaso diario a la crónica internacional. Han localizado los restos del avión de Swissair desaparecido ayer mientras cubría la ruta Guadalajara-Argel en circunstancias aún por esclarecer. La presidencia francesa ha confirmado que los restos de este vuelo han sido localizados en el norte de Mali, que un destacamento del ejército francés se dirige en estos momentos hacia la zona. Juan Tato.
El presidente de Francia, François Hollande, se va a reunir de nuevo esta mañana con su gabinete de crisis, en el que están presentes los ministros de Exteriores, Defensa, Interior y Transportes. Los restos del aparato habrían sido localizados, según la presidencia francesa, a las 3 de la mañana en la región de Gossi, muy cerca de la frontera con Burkina Faso. Soldados franceses de la misión Barkhane se dirigen en estos momentos a la zona.
A la hipótesis de la probable, mais encore une fois, comme l'a dit Laurent Fabius hier.
Hace unos minutos, el ministro francés del Interior, Bernard Cazeneuve, en declaraciones a RTL, acaba de apuntar a las malas condiciones meteorológicas como la causa más probable para explicar el siniestro del vuelo de Air Algérie operado por la compañía española Swissair. En declaraciones a la cadena de televisión France 2, el secretario de Estado de Transportes, Frédéric Cuvillier, acaba de decir que a la vista del estado en el que se encuentran los restos del avión es muy poco probable que haya supervivientes. También ha dicho que los restos están concentrados y que eso probablemente permitirá encontrar rápidamente las dos cajas negras del MD-83.
Ha sido esta una semana particularmente difícil para la aviación internacional, además de la desaparición de este vuelo de Swissair, aún por esclarecer en los últimos días el derribo del avión de Malaysia Airlines en Ucrania y la caída de un cohete cerca del aeropuerto de Tel Aviv han reabierto el debate sobre la seguridad aérea. La IATA, la asociación que agrupa las principales aerolíneas internacionales, y la Organización de Aviación Civil Internacional dependiente de Naciones Unidas están estudiando la posibilidad de reunirse la semana que viene para mejorar los protocolos de seguridad, una necesidad que comparte la Asociación de Aerolíneas Europeas. Gereset es su portavoz.
Una opción es que sea una organización internacional la que establezca las directrices de vuelo. Otra posibilidad es que se pacten criterios comunes para que en el futuro todos los países establezcan sus directrices según los mismos estándares.
Y Gaza sigue siendo por 18º día consecutivo otro de los escenarios centrales de la crónica internacional. La aviación israelí prosigue con los bombardeos sobre la franja que se han cobrado ya la vida de más de 800 palestinos, entre ellos las 15 personas que perecieron en las últimas horas en el ataque contra una escuela de Naciones Unidas en Beit Jenun. Los esfuerzos de la comunidad internacional para lograr un alto al fuego siguen sin dar frutos. Enviada especial a Gaza, Cristina Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Si el terror tiene un rostro, ayer lo contemplábamos en el hospital Kamal Otwan, a donde llegaban decenas de heridos del ataque a una escuela de Naciones Unidas tan solo a 5 kilómetros de allí. Escenas desgarradoras de hombres, mujeres y niños en estado de shock, incapaces de asimilar cómo el lugar en el que se creían seguros se había convertido en una trampa mortal. Indignación, impotencia y dolor que esta mujer expresaba así. ¿Dónde están Naciones Unidas? ¿Dónde están los países árabes? Clamaba, mientras su hija, apenas adolescente, se aferraba a ella aún con el pánico en la mirada. No hay lugar seguro en Gaza, se lamentaba el doctor Youssef. Estos civiles, pensando que ese lugar era seguro bajo el paraguas de la ONU, han llevado a sus hijos, a sus hijas, confiando en que allí estarían a salvo y esperando poder continuar sus vidas sin ser atacados. Los ataques de Israel continúan esta mañana aquí en Gaza. Durante al menos media hora han sido constantes, 19 días ya, que se han cobrado en este pedazo de tierra más de 800 vidas. Mientras siguen los contactos para alcanzar al menos un alto el fuego humanitario que alivie levemente tanto dolor en la franja.
En Ucrania, al conflicto que vive el país con la rebelión separatista del este, se le suma la crisis política que se ha abierto con la dimisión del primer ministro Arseniy Yatsenyuk, que abandona el cargo por sus discrepancias con el presidente Poroshenko y que seguramente obligará a la convocatoria de elecciones anticipadas. Mientras en Bruselas, los embajadores de la Unión Europea siguen estudiando la propuesta de la Comisión para imponer sanciones económicas globales a Rusia. Bruselas, Antonio Delgado, buenos días.
Buenos días. La discusión sigue hoy. Los embajadores de los 28 debatieron ayer por vez primera posibles sanciones económicas de gran alcance contra Rusia. Según fuentes diplomáticas, hay voluntad general en los gobiernos europeos de aumentar el castigo contra Moscú, pero todavía no hay consenso en la forma de hacerlo. El borrador de sanciones, elaborado por la Comisión Europea, incluye la prohibición de comprar acciones y bonos de los principales bancos rusos para golpear la precaria situación financiera del país. También prevé un embargo a la venta futura de armamento y a la exportación a Rusia de cierta tecnología, en especial la que emplea en sus prospecciones de gas y petróleo en el Ártico. Son medidas calculadas para aumentar su impacto en Rusia, pero también para repartir el coste entre los gobiernos europeos. Pero estos todavía no están convencidos. El debate va a seguir esta mañana a nivel diplomático y se prolongará previsiblemente durante algunos días más.
Vamos a situarnos ahora en Portugal porque el expresidente del Banco Espíritu Santo, Ricardo Salgado, ha quedado en libertad tras pagar la fianza de 3 millones de euros impuesta por la justicia lusa que le acusa de delitos de fraude, abuso de confianza y falsificación y blanqueo de capitales. Mercedes Ruiz.
Hasta hace apenas 10 días era el presidente del Banco Espíritu Santo, cargo que ocupó durante 22 años. Después de declarar durante casi 8 horas, Ricardo Salgado finalmente ha quedado en libertad después de pagar una fianza de 3 millones y con la prohibición de salir del país y de mantener contactos con determinadas personas. Está acusado de delitos de fraude, abuso de confianza, falsificación y blanqueo de capitales. El abogado del acusado insistía en la colaboración de Salgado con la justicia.
Ha colaborado con la justicia, ha prestado su visión de los hechos y así continuará. Y ahora se irá a casa normalmente y, por tanto, el asunto por hoy termina aquí.
Los hechos se remontan al año 2011 a la investigación de una supuesta red de blanqueo de capitales entre Lisboa y una empresa con sede en Suiza, en el que está considerado el mayor caso de fraude y evasión fiscal de Portugal. Por tanto, está desligado de la situación que actualmente atraviesa el Banco Espíritu Santo, en el que su mayor accionista, el Espíritu Santo Financial Group, ha solicitado en Luxemburgo el equivalente al concurso de acreedores.
Y vamos a terminar esta rueda de corresponsales en los Estados Unidos para contarles que la casa de subastas Bonhams va a vender en noviembre al mejor postor varios objetos originales que aparecían en la película Casa Blanca del año 1942, cinta dirigida, por cierto, por Michael Curtiz. Entre ellos, el icónico piano que aparecía en el Rick's Café, Washington, Doritos y Bio.
Sí, la subasta será en noviembre, pero ya está levantando gran expectación, sobre todo entre los grandes amantes del cine. Más de una treintena de objetos utilizados en la película Casa Blanca serán subastados en la Casa Bonhams de Nueva York en otoño. Entre ellos el piano del inolvidable Rick's Café y la eterna escena en la que Ingrid Bergman le pide a Sam que toque otra vez su canción As Time Goes By.
You must remember this, a kiss is just a kiss.
72 años después, el mítico piano color salmón se espera alcance las 7 cifras en la subasta, ya que el segundo piano, que aparece en la película, se subastó en 2012 por más de $600,000. Además, se subastarán fotos firmadas por el reparto y el guión de Casablanca, junto a otros recuerdos de otras películas, como el vestido que llevaba Rita Hayworth cuando cantaba Amado mío en Hilda o el delantal de Judy Garland en El mago de Oz.
Gracias, Dori. No compraremos el piano, pero sí la tocaremos otra vez. Son las 9:26 minutos, las 8:26 en Canarias.